Y la razón era porque se iba a vender a un grupo económico de la Democracia Cristiana, un grupo centro-derecha conservador. ¿Y cuál era el fundamento de esa toma? La ley decía claramente que todas las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro. Y toda esta compra iba a significar un descarado lucro. Todo se iba a reducir a acciones. Este grupo de inversiones Norte-Sur se iba a apoderar del 50% de la gobernabilidad de la universidad. Y todo amparado por un jugoso fondo de inversiones privado. ¿Ahora se escucha? ¿O no mucho? Bueno. Entonces, teníamos todo el derecho del mundo para oponernos a esa venta. Pero el gobierno, particularmente el Ministerio de Educación, no da respuesta alguna. Había transcurrido alrededor de un mes desde la toma de la Universidad Central y comenzaba el movimiento a nivel nacional de estudiantes universitarios y secundarios. Pero hasta ese momento no había gran diferencia entre dicho movimiento y los años anteriores. Es más, parecía muy difícil superar lo que se conocía como la Revolución Pingüina del año 2006. Se le dice Revolución Pingüina porque son los estudiantes secundarios, que acá serían los estudiantes de prepa, entre 14 y 18 años, que se habían organizado a un nivel fabuloso, pero que en dicha ocasión el gobierno de Concertación los había traicionado. Luego de que se bajaran las tomas y los paros, se había enviado al Congreso un proyecto de ley que nada tenía que ver con lo que se había prometido. La derrota entonces fue muy grande, fue muy dolorosa, pero la lección también. Se aprendió que en la clase política, cuando se está atacando la esencia de lo que ellos creen, jamás, jamás se puede bajar los medios de presión o de fuerza, como quiera decírsele, hasta tener una victoria segura. Bueno, como decía, ya en mayo de este año parecía imposible superar la Revolución Pingüina del 2006. Pero había algo más. Probablemente fue el hecho de que quienes habíamos participado en el 2006 ahora éramos universitarios y teníamos toda la experiencia que eso significa. También probablemente haya sido el hecho de que había un gobierno de derecha, declaradamente derecha, puesto que los gobiernos anteriores llamados de centro-izquierda poco y nada tenían de ello. Lo cual, evidentemente, si hay un gobierno de derecha, las contradicciones se acrecientan y no hay ningún pudor para manifestarse en contra de él, puesto que antes había una suerte de manipulación. Nos decían nosotros, la Concertación nos decía, nosotros fuimos los que recuperamos esta democracia. Entonces era una manipulación permanente. También había unos levantamientos a nivel nacional en el sur de Chile en contra del alza del gas, también contra un proyecto hidroeléctrico llamado Iraizen que iba a destruir gran parte de una de las zonas más bellas de Chile. Pero quisiera hacer hincapié en el hecho de que esto no fue un movimiento espontáneo, como a las luces quizás habrá aparecido en distintos países, sino que esto habla de un lento y largo proceso. Y quisiera acá citar a un historiador chileno, que se llama Gabriel Salazar, que se ha preocupado de rescatar la historia popular chilena, puesto que los textos de la escuela solo se ocupan de las élites y no hablan de lo glorioso y heroicos que fueron. Dice el historiador: la elasticidad de la memoria social ciudadana hace posible que existan procesos histórico-culturales subterráneos que reptan y se filtran de sujeto a sujeto bajo los cimientos del espacio político monopolizado por el Estado, casi siempre invisibles a la ley. Sin embargo, pese a ese carácter, sostienen su soberanía e historicidad sobre plazos a larga duración. Son armas históricas de largo plazo, de largo alcance. Es el modo de trabajar de la soberanía popular, movimientos culturales lentos, subsidentes, bajo tierra, consolidándose y socavando. Y acá la frase maestral es el topo popular de la historia. El topo que cava túneles y madrigueras culturales. Bueno, sea cual haya sido la razón, que probablemente fueron esa y muchas otras, lo cierto es que estábamos siendo testigos ante una injusticia inmensa. Así como hay un nivel de segregación horrible en Chile, hay un Chile para ricos y un Chile para pobres. Tú te puedes ir a vivir en una comuna y en ningún momento te vas a topar con un pobre. El sistema educacional reproducía a la vez que fundamentaba lo mismo. Chile es el cuarto país más desigual de la región, más desigual del mundo, que es América Latina, y es el país más desigual dentro de la OCDE, seguido por México, lo cual no es para festejar. Y todo el sistema educativo era lo que contribuía principalmente a eso. El rico es capaz en Chile de comprar toda la educación que pueda, desde la cuna hasta la finalización de la universidad, en tanto que el pobre solo cuenta con un mínimo porcentaje de ese presupuesto. Y luego nos dicen que salgamos a competir al mercado. Y es lo que todos nos preguntamos, ¿eso es una competencia? Eso no es una competencia, eso se llama una trampa. Porque toda vez que quienes manejan el juego saben cuál es el resultado y te hacen creer que es una competencia, es una trampa, e incluso una estafa, se podría decir en términos jurídicos. Bueno, ya en mayo, como contaba en un comienzo, comenzaban las protestas a nivel nacional y el petitorio era clarísimo. Reforma el sistema de acceso a las universidades que asegure la igualdad de oportunidades. Aumento de gasto público en educación superior, puesto que en Chile solo el 20% lo otorga el Estado y el 80% lo pagan las familias. Y todo esto con préstamos otorgados por la banca, que ha sido el mejor negocio que han tenido en la historia de Chile. Son créditos al 2 o al 5%, que da lo mismo si sea universidad pública o privada, todos pagamos, y que es garantizado por el Estado. Es decir, negocio redondo para la banca chilena. Y además se pedía la democratización del sistema de educación superior. ¿Por qué? Porque en 1980 se prohibió legalmente que los funcionarios y estudiantes tuviesen incidencia en las decisiones tanto orgánicas como políticas de las universidades. Ya en junio se radicalizó el movimiento. Estudiantes de la Universidad Central, a la que yo pertenezco, y la Universidad de Chile, se tomaron la sede de la Democracia Cristiana, este partido que yo les cuento de centro-derecha conservador. Y las marchas alcanzaban cifras históricas, más de 100.000 personas. Siempre estaba la dicotomía en Santiago, nosotros decíamos que eran 200.000 personas y los medios de comunicación decían 30.000 personas. O sea, la gente no sabía de qué creer, pero bueno, nosotros tenemos fe en que sí eran más de 200.000 personas. Y además de esto, no eran solo, como habrán visto en las fotografías, no eran solo estudiantes los que participaban, sino que profesores, funcionarios, familias enteras. Chile siendo un país que lamentablemente tiene muy pocos carnavales, las marchas se transformaron en el Carnaval de Chile. Y todos gritábamos al unísono, iba a caer la educación de Pinochet. Y las marchas no eran las únicas formas de expresión, había diferentes formas de manifestación artística, foros por todas partes, incluso manifestaciones deportivas. Así habían 1800 horas seguidas corriendo en relevo a través del Palacio de la Moneda, que es el Palacio de Gobierno en Chile. Estaba la Besatón por la educación, que también salían fotografías, todos dándonos besos como locos en favor de la educación, hasta zombies por la educación. Bueno, y algo muy interesante, también comenzaron a organizarse cacerolazos nocturnos, que era una forma que por antonomasia la forma de protesta en dictadura. Todos salíamos a la noche con nuestras joyas y se armaban verdaderas manifestaciones espontáneas, nocturnas, que alcanzaban 2.000 personas por cada sector, era realmente maravilloso. También hubo huelgas de hambre. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno frente a esto? Obviamente, por una parte, medidas completamente que no iban al fondo del asunto, sino que de manera completamente tangencial, aumentar un poco el presupuesto, crear superintendencias, que le encanta la superintendencia al gobierno, que con la superintendencia se va a arreglar todo. Pero simplemente eran parches a un sistema obsoleto. Y un sistema obsoleto no se le pueden poner parches, sino que hay que cambiarlo de raíz. Y bueno, hubo otras respuestas nefastas del gobierno. Por ejemplo, el ministro del Interior envió un proyecto de ley al Congreso para criminalizar la protesta social, criminalizando las tomas, criminalizando la falta de respeto a la policía y también creando como agravante, y esto a los zapatistas les parecería terrible, el uso de capucha. Y así es el orden público, término que solo le hace gracia a algunos pocos. En nombre de él, en Chile también se cometieron muchas fatalidades, hubo enormes denuncias de tortura por parte de la policía, de abusos sexuales, y es más, el 25 de agosto en la noche asesinaron a un joven llamado Manuel Gutiérrez, que durante un cacerolazo paseaba con su hermano en silla de ruedas. ¿Qué peligro podía ser para el orden público? No lo sé. La cuestión es que el policía quedó en libertad bajo fianza. Y así el año siguió moviéndose entre marchas, mesas de negociación, que obviamente no iban a ningún lado. Y esto nos habla de la dicotomía que había. Por una parte se exigía educación gratuita, porque esto es un derecho fundamental y tiene que ser así, y el presidente de la República decía no, es que es un bien de consumo. Se decía que no podía haber lucro en la educación por la misma razón, decía no, el lucro simplemente hay que regularizarlo con una superintendencia. ¿Por qué? Porque es inevitable y natural. Y acá lo más chistoso, mientras se pedía un plebiscito nacional por la educación, el ministro de Economía decía que los plebiscitos destruyen la democracia. ¿Cómo puede ser eso? También se decía que había que hacer una reforma profunda al sistema político y algunos partidos políticos se aventuraban, decía, quizás haya que reformar los partidos políticos. Todo esto habla de una clase política, como se le llamó, indolente, anquilosada, incluso esquizofrénica. Y es así, esquizofrénica, porque hay un momento en que la ciudadanía, el 80% de la ciudadanía apoyaba el movimiento estudiantil y el gobierno era completamente indiferente. Y todo esto hace preguntarnos las cuestiones más básicas. Es decir, la percepción que puede existir respecto a la clase política, la percepción y el límite entre la voluntad real de un pueblo y la voluntad meramente declarada. Piensas en el caso de Chile, el voto que elige a Sebastián Piñera, y luego un clamor popular por una educación que se impacta en contra de su ideología. ¿En qué medida el estatus de autoridad lleva implícita una sabiduría que deja a todo un pueblo ignorante? ¿Qué pasa si además se establece que es en beneficio de un derecho fundamental? ¿Qué pasa si además se establece que existe el presupuesto, solo que tiene que haber una reordenación, como una reforma tributaria? Y todo esto respetando los tan anhelados caminos institucionales, es decir, desde reforma. ¿Qué ocurre con la autoridad? ¿Qué ocurre con la obstinación de los gobernantes? ¿Cómo pueden hacer caso omiso a la voluntad innegable? La única respuesta que nos va quedando, es el concepto de democracia que ellos manejan. El otro día hablábamos, la democracia pareciera que no se pudiese decir sin adjetivo, pero nosotros estamos hablando de democracia. Como cuando decía el ministro de Economía, los plebiscitos destruyen la democracia. O sea, ¿qué tiene este hombre en la cabeza, por favor? ¿Cómo es posible? Y esas personas no se merecen estar en el gobierno. Al menos no merecen hacer uso de la palabra democracia. Porque no solamente están faltando al tenor literal de la palabra, sino que están faltando a la voluntad de un pueblo. Se está burlando un pueblo. Bueno, no es de extrañarse todo esto porque, como les contaba en un comienzo, la constitución de mi país fue clavada y amarrada en el contexto menos democrático que puede haber, una dictadura. Y no solo se preocuparon de consagrar constitucionalmente el neoliberalismo con el Estado subsidiario, sino que además se encargaron de amarrarlo con un sistema electoral completamente deforme que siempre asegura a la derecha el 50% de los escaños. Y todo esto más encima con un tribunal constitucional que vela porque esta constitución ilegítima de origen persista. Hubo otras formas de lucha, como decía, hubo otras tomas, pero hubo una que fue la más simbólica y más potente que quizás hubo, que fue en la sede del Congreso en Santiago. Mientras se celebraba una reunión para ver las partidas presupuestarias de educación para el próximo año, un grupo de estudiantes, un grupo de ambientalistas y un grupo de homosexuales irrumpieron con un cartel inmenso que decía "plebiscito ahora". Y se transformó en una toma. El ministro de Educación salió corriendo junto con los parlamentarios y el comunicado de la toma es brillante. Quisiera leer unas palabras del comunicado. Dice, aparte de exigir un plebiscito vinculante como herramienta constitucional, se exigía que se devolviera la soberanía secuestrada, ya que esta falta de soberanía ciudadana, esta mascarada democracia, hizo posible que campeara el abuso de los poderosos, la depredación de nuestra naturaleza, el abalanzamiento de las comunidades locales y regionales, el atropello de nuestros pueblos originarios, la falta de igualdad civiles y niveles de inequidad sociales difíciles de encontrar en otras partes del mundo. Bueno, en vista de esto, distintas organizaciones a nivel nacional hicieron un plebiscito, algo similar a lo que ocurrió acá mismo en México, que como el gobierno no te da un plebiscito, bueno, hagámoslo nosotros. Y por internet, con un sinnúmero de mesas a lo largo de todo el país, se hizo un plebiscito. Votaron alrededor de 1,5 millones de personas y el 87% estaba a favor de la educación gratuita, fin al lucro y la desmunicipalización de los colegios. Pero, como decía antes, esta esquizofrenia gubernamental no le pasó nada, siguió siendo enfermiza. Bueno, ya a modo de conclusión, todo este año revolucionó a mi país. Se despertó de un enorme letargo que venía arrastrando hace más de 20 años. La dictadura había dormido el dolor, la rabia, nos había quitado la capacidad de sorpresa. No importaba cuánto nos pisotearan, estábamos condenados a un conformismo perpetuo, creían ellos. Pero nos dimos cuenta, gracias a que somos una generación que no vivió directamente la dictadura, no vivió directamente el dolor, que no hay por qué aplazar la democracia, el real sentido de la democracia, no hay por qué aplazar la justicia, entendiendo la justicia como derivada de la igualdad, y tampoco hay tiempo para aplazar la libertad. El problema era que parecía que el enorme resto de la población seguía con mucho temor, de salir a la calle, puesto que era el temor heredado de la máquina más poderosa, el terror del recuerdo. Pero maravillosamente no tardó en contagiarse el resto de la ciudadanía. De pronto no pasaba un bus y los pobladores se tomaban la calle en señal de protesta. De pronto en una comuna un alcalde intentaba imponer un plan regulador que iba a significar la destrucción mediante inmobiliarias, autopistas, y todo un pueblo se alzaba en contra de él lográndolo. Y todo esto nos habla de la importancia de la renovación de las formas de lucha, y de la necesidad de que los movimientos se amplíen, es decir, que pasen de las demandas gremiales a las demandas sociales. Y eso solo se consigue con mucho trabajo, porque de que la única forma de destruir un sistema es a través de la construcción social. Muchas gracias.